Bienvenidos a Pincha Podcast, un programa sobre marketing digital totalmente enfocado a Pinterest para negocios y emprendedores. Mi nombre es Gabriela Higa y estoy acá para ayudarte a ganar a tu audiencia en Pinterest de manera simple y práctica. Minimalismo y Pinterest. ¿Qué receta más rara, Gaby? ¿De qué cornos estás hablando? Hola colega, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriela Higa y soy Pinterest Manager, o sea que me dedico a manejar cuentas de Pinterest para otros negocios. Así yo les doy visibilidad mientras cada profesional se dedica a lo suyo. O si estoy trabajando con un creador de contenidos, así cada creador de contenidos se dedica a crear más contenido. En este podcast te paso tips y consejos prácticos, también te traigo invitados para que puedas aprender sobre el uso de Pinterest para tu negocio y que puedas hacerlo crecer, ¿sí? Para que más personas te vean, para que más gente te descubra y así puedas vender más y crecer de verdad a largo plazo, ¿no? Bueno, justamente buscando distintas formas de utilizar Pinterest me encontré con el minimalismo, que en realidad el minimalismo es una filosofía de vida que uno puede aplicar a varias cosas, o sea, no solamente al marketing. Y la verdad es que yo no me puse a buscar cómo utilizar Pinterest de forma minimalista, sino que me encontré con un blog especializado en minimalismo y observando a su autora y sus contenidos y observando cómo maneja su perfil de Pinterest, me di cuenta de que esta chica es minimalista incluso en cómo utiliza Pinterest. Y viendo la popularidad de sus pines, porque yo he guardado pines en mi cuenta y les fue excelente, me pregunté, ¿cómo esta chica, utilizando Pinterest de una forma muy intencional, muy simple, muy sencilla, es que está logrando crecer y llevar nuevas visitas a su blog, desde esta perspectiva, ¿no? Minimalista. Bueno, esta chica se llama Maggie Ortiz y es la autora de La Morada Simple. Ella tiene un blog, también aparece en YouTube, en Instagram y es muy conocida en Pinterest también, por más que ella no lo diga, se nota. Porque cuando vos buscas un minimalismo maquillaje minimalista o finanzas minimalistas, ahí te aparece. O cómo ser minimalista, ahí te aparecen los pines o las imágenes de Maggie, de La Morada Simple. Entonces la invité al programa para conocerla más, para ver cómo es que usa Pinterest de forma minimalista y para entender el minimalismo, porque por lo menos a mí es un movimiento que me interesa, porque como emprendedora digital siento que cada vez recibimos más información y cada vez es mayor la presión que tenemos como emprendedores y que lamentablemente no es una forma muy linda de vivir, ¿no? Como vivir bombardeados de información o presionados a tener que hacer todo cuando en realidad uno puede decidir cómo vivir o cómo acercarse al marketing en este caso, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, le invitamos, yo le hice varias preguntas, algunas se salieron de contexto, pero todo tiene que ver con cómo simplificar tu vida, disfrutar más, tener una vida plena, sin apegos, sin ataduras, y me parece que eso es lo más valioso que vas a poder sacar de este podcast. Al finalizar la entrevista, te voy a compartir mi visión o de qué manera yo aplicaría el minimalismo a Pinterest en base a lo que nos contó Maggie, aparte de cómo ella nos cuenta que usa su Pinterest, sí, como ejemplo. Así que no se diga más, vayamos a la entrevista. Gracias, Maggie, por sumarte al programa. Contame un poquitito de La Morada Simple. ¿Qué es La Morada Simple?
Sí, claro. Pues La Morada Simple es un blog que empezó un poquito después de que yo me comprometí y el principal objetivo era ayudar a las parejas a encontrar su estilo de decoración, que, bueno, duró muy poquito ese concepto, ya que me casé yo y que me volví minimalista por situación o por necesidad. Pues fue cuando vi que eso era lo que conectaba conmigo y decidí redireccionar el enfoque de La Morada Simple a lo que es el minimalismo, ¿no? Entonces, La Morada Simple es un espacio para compartir consejos e inspirar a las personas a llevar una vida más sencilla, más intencional y libre de apegos, ¿no?
¿A qué público te dirigís con la morada simple ahora?
Sí, pues yo principalmente me dirijo a entusiastas minimalistas, o sea, personas que desean incorporar el minimalismo de una manera más integrada a su vida, no solamente en la cuestión de decoración, sino en la cuestión de la esencia, de vivir con lo indispensable, pero también de no tener apegos emocionales a las cosas, de tener esa facilidad para poder soltar, ¿no? Ese es como mi objetivo o mi cliente ideal, ¿no?
Claro, y vos cuando hacías diseño de interiores, o sea, el minimalismo en realidad, ¿qué es? Si tuvieras que definirlo.
Sí, es, así en pocas palabras, es vivir con lo indispensable, pero es un concepto que se empezó como una tendencia de decoración, de pocas cosas, líneas más limpias, todo en blanco y negro, y después se fue transicionando a lo que es ahorita un estilo de vida. Pero pues sí tuvo esa transición que creo yo que sí, mira lo que yo pasé en mi casa, de empezar por la decoración y luego se fue volviendo algo de mi estilo de vida.
Claro. Sí, porque uno, o sea, por ahí el minimalismo en lo que es el mundo hispano es muy nuevo, o sea, desde la perspectiva de lo que es estilo de vida, ¿no? Porque por ahí el decir un decoración minimalista sí suena más, pero hablar ya de estilo de vida, ahí es como más intrigante, ¿no es cierto? En la morada simple entonces hablas de minimalismo, o sea, de cómo aplicar el minimalismo. Y bueno, les cuento a todos que yo la conocí a Maggie a través de Pinterest porque vi sus publicaciones del blog, me llamó muchísimo la atención, me encantó la estética. ¿Vos sos diseñadora también de imagen, puede ser?
Sí, yo estudié diseño gráfico y luego estudié decoración de interiores.
Ah, con razón. Y cuéntame, ¿cómo monetizás este trabajo de ser bloguera? Y justamente hablando de lo que es minimalismo, ¿tenés otro trabajo? ¿Ofreces algún servicio?
Sí, no, pues yo empecé el blog con la idea de monetizarlo, me tardé tiempo en realmente llegar a ese objetivo. Entonces lo apoyaba con un segundo trabajo, yo soy diseñadora web. Tengo otro blog, ¿verdad? También de diseño web, entonces ahí están los dos apoyándose. Pero últimamente he empezado ya a ofrecer servicios, tengo un curso, programas de minimalismo en el blog, ¿no? Para apoyar a las personas realmente, a darles acompañamiento emocional para que realmente puedan incorporar el minimalismo a su vida, ¿no? Eso es lo que de momento estoy haciendo.
Ah, genial. O sea que si uno quiere aprender minimalismo, vos tenés un curso, un programa para poder aprender con vos.
Sí, así es.
Yo conocí al minimalismo por el documental. Bueno, creo que muchos que miramos Netflix conocemos lo que es Los Minimalistas, que es un documental, y ellos también tienen un podcast, y claro, lo explican de una forma como que parece muy simple de aplicar, pero en realidad en el día a día es medio complejo. Contame respecto a tu trabajo como emprendedora digital, ¿no? Porque sos blogger, ofreces servicios y cursos para ayudar a otras personas. Todo esto lo haces en internet. Y bueno, lo que nos sucede a muchas emprendedoras, que yo me incluyo, es que a veces sentimos que tenemos que hacer demasiadas cosas o que por ahí el tiempo no nos alcanza para disfrutar de lo que hacemos o disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. ¿Cómo aplicarías vos o cómo aplicás el minimalismo a lo que es tu estilo de trabajo o tu forma de trabajar?
Ok, sí, pues yo la verdad soy una persona que le encanta trabajar, o sea, a veces sí me exijo demasiado, pero por lo mismo el minimalismo llega a un punto en el que te pones a pensar realmente eso es lo que quiero, ese es el tipo de ambiente que quiero estar creando para mí o quiero algo más tranquilo. Entonces con el tiempo fui como dejando que fluyeran más las cosas, de no querer hacer todo todos los días porque es muy difícil, es muy agobiante y a veces el querer abarcar todo no haces algo de la mejor manera, ¿no? Entonces, primeramente yo tengo un calendario en el que un día lo enfoco, no sé, a redes sociales, otro día lo enfoco más como a crear contenido, en un calendario como de 4 semanas, ¿no? En el que tengo yo mi estructura. Y siempre trato de hacer todo la primera semana, para que las otras 3 sean para por si no termine algo, pues lo avanzo o desarrollo más ideas, ¿no? Pero es como este enfoque o esta estrategia de enfocarme demasiado en lo que estoy haciendo un día para realmente trabajar como más profundamente lo que estoy haciendo. Eso es lo que hago de momento.
Me encanta la idea, me encanta. Y respecto a, claro, a lo que son redes sociales, viste que uno, como que hay que interactuar con nuestra comunidad. Por ahí, si uno está en Instagram o Facebook, por ahí te entran mensajes, hay gente que te está comentando o que te está enviando mensajes directos. Vos estás conectada, o sea, si bien creas por el contenido en la primera semana y haces todo lo más duro la primera semana y después como que relajás. Pero después en el día a día, ¿vos sos de conectarte a las redes sociales?
Sí, considero que es creo la parte más importante de conectar con las personas a las que les mandas tu mensaje, pero sí trato de ponerme horarios, o sea, de a esta hora entro a esta red, porque si no, siento que sí se va mucho el tiempo, ¿no? Como en entrar por las notificaciones. O sea, una cosa súper importante en mi teléfono es que no hay notificaciones de redes sociales. Entonces, no tengo esa distracción constante de alguien te escribió, porque es obviamente muchas personas que te escriben en cualquier momento, entonces es mejor que yo las quite y fijarme tiempos para entrar a la computadora y de ahí contestarlo.
Y en lo que respecta a Pinterest, ¿no? Que justamente este podcast es de Pinterest. Uno de tus pines más populares es sobre cómo comenzar con Bullet Journal. Y yo lo tengo en mi perfil súper activo. O sea, siempre me aparece la notificación de que están guardando ese pin un montón de personas. Y yo creo que lo guardé una vez o dos veces. Lo guardé una vez hace muchos meses y lo volví a guardar ahora. Y es como que tu contenido pega mucho. O sea, le encanta a la gente. Contame cómo usas Pinterest desde esta perspectiva minimalista. Porque desde afuera tu perfil se ve muy distinto a otros, pero se ve que funciona bien.
Sí, pues yo la verdad, o sea, últimamente he dejado un poquito de lado Pinterest porque no me da el tiempo para hacer todo, pero cuando empezaron a haber algunos cambios en el diseño de Pinterest, que empezaron a habilitarse los subtableros y otras funciones, ahí fue cuando empecé a cambiar el contenido. Dije, ok, quiero reorganizar aquí la información. Sentía que no estaba bien encauzada, que se veía mucho, mucha información o muchos tableros y los empecé a resumir. Y los fui desarrollando pues con palabras clave, ¿no? Como de tratar de trabajarlo como trabaja Google, con palabras clave, o sea, como la gente busca. Entonces no pongo así tanto como casas minimalistas para no sé qué, sino como casa minimalista, le das clic y adentro hay más subtableros, ¿no? De que casa minimalista, no sé, para la gente que le encantan las plantas o para la gente que le encanta leer. O sea, como ayudar a la persona a filtrar la información, que creo que a veces cuando tenemos demasiada información no sabemos dónde dar clic o qué buscar. Que cuando tú le pones toda la información acomodada, como jerarquizada, es más fácil para ellos llegar a la información. Esa es una. La otra estrategia que hice fue también ponerle descripciones a los tableros, que a veces las personas no se las ponen usando también palabras claves. O sea, no sé, como siéntete tranquila o mente clara, o sea, como no sé, espacios ordenados. O sea, términos que yo sé que la gente está buscando en mi tema, ¿no? Entonces, como que lo fui acomodando de esa manera en la que no se ve tanta información, no se ven tantos tableros, como que es más fácil que la gente seleccione uno y adentro ya le pongo más información. Y pues mezclo temas míos, fotos, imágenes con textos y pues obviamente artículos de otras personas, porque no es solamente de vender, sino de aportar valor a las personas. Entonces, esa es la estrategia que hice en ese entonces. Y sí noté un cambio de ir, no sé, de 200 seguidores a 5.000 en
Sí.
poco tiempo. Entonces, cuando hice ese cambio, dije, bueno, quizás esa es la estructura que se está haciendo ahorita en Pinterest, porque si se habilitaron los subtableros, es por una razón.
Es cierto. Y contame, ¿vos notaste alguna diferencia en tu negocio? O sea, aparte de la cantidad de seguidores que creció un montón, ¿qué rol juega Pinterest en lo que es tu negocio hoy?
Pues prácticamente es el 50% de mi tráfico y Y a veces no me imagino la gente que llega de ahí, pero he tenido asesorías últimamente y es de que, ah, sí, es que yo te encontré por Pinterest. Me gustó
¿En
por cómo escribías
serio?
en Pinterest. Entonces, es esa parte en la que quizás no te das cuenta hasta que alguien te lo dice. Y es que llegué por
Claro.
aquí. Y es así cuando te das cuenta el impacto que puede tener el estar aportando contenido de valor a las personas.
Claro. O sea que, o sea, el 50% de tu tráfico es un montón de gente que está yendo a tu blog. Y después saber que tenés clientes que te descubrieron en Pinterest, y andás a saber cuándo te descubrieron en Pinterest. ¿Cuándo empezaste a usar Pinterest para tu negocio?
Yo creo que habilité la cuenta como medio año después de empezar el blog, que fue como en 2016, creo. Pero hasta el principio de este año fue que empecé a hacer los cambios de contenido. Entonces sí, realmente 2018 fue el cambio, digo, fue el año en que realmente se empezaron a notar la diferencia de tráfico. O sea, ahorita lo que generó de tráfico en una semana es lo que generé el año pasado.
Claro. Contame, ¿vos usás algún programa para guardar pines o lo haces manual?
Yo lo hago manual, la verdad, porque no, vaya, como no es mucha información la que yo trato de meter a Pinterest, es poco a poco.
Claro.
Lo que yo hago es que si veo algo interesante, pero no considero que es el momento de publicarlo, lo guardo en un tablero secreto. Le pongo para
Ah.
pinear después. Entonces ya de ahí yo selecciono, porque también me gusta darle clic a los pines y ponerme a leer el contenido, porque a veces, lamentablemente, hay algunos imágenes que no están vinculadas correctamente, que te llevan a spam o
Sí.
a páginas que no tienen la información. Entonces sí las reviso una a una y ya veo cuáles sí comparto.
Claro. Igual yo me imaginaba que lo hacías manual, pero por las dudas te preguntaba. ¿Cuáles son los primeros pasos que vos le recomendarías a alguien que se quiera iniciar en lo que es minimalismo, en este caso digital, ¿no? Ya que las dos trabajamos en el mundo digital.
Creo yo que sería dar prioridad primero, o sea, definir qué es lo más importante para ti realizar de tareas y darte un horario, como de no querer hacer todo o no dejarlo tan abierto a ver qué se me ocurre cerrar, sino tener horarios o fechas para hacer las actividades porque te permites concentrarte, o sea, realmente dedicarte 100% a la tarea y esa es una cosa como en cuestión de organización y estrategia. Lo otro sería también el no agobiarte, o sea, el no sentir que tienes que hacer todo, sino también permitir un poquito que las cosas fluyan. De bueno, quizás no termine todo lo que yo quería este día, pero pues mañana puedo adelantar eso primero, o sea, de ya saber que tienes una tarea que hacer. Tenerte ya establecido lo que tienes que hacer por semana o por mes, para que no tengas esa pérdida de tiempo en pensar a ver qué es lo que tocaba, sino que ya lo tengas definido. Vaya, como no tenemos jefe, creo que tenemos
Claro.
que inventarnos un mini jefe que nos esté diciendo qué hacer con una estrategia, para sentir como ese ritmo de trabajo.
Vos cuando planificás tus objetivos, ¿no? O cuando planificás tu calendario de trabajo, ¿vos con cuántos meses de anticipación planeas las cosas?
Yo
Pues
creo que
algo muy
tenía
personal, ¿va?
yo creo que tenía el error de querer planificar demasiado.
Ah.
O sea, como que quería que todo ya estuviera hecho. O sea, a veces a principio de año tenía todo hasta este mes, más o menos,
Ah, un
en cuanto a
montón.
artículos. Pero digo, pues es que surgen más preguntas, surgen nuevas tendencias, entonces tienes que estar también flexible a esos cambios. Entonces, lo que ahorita hago es que planeo por semana lo que voy a hacer. Tengo un calendario de 4 semanas en mi escritorio, o sea, como imagen, en el que yo sé que el lunes tengo que hacer esto, el martes hago esta cosa. Y también uso Airtable, una
Sí.
herramienta como tipo Excel, en la que sí voy como poniendo todas mis ideas de artículos. En la que tengo ya mi base, pero ya digo, ok, hoy tengo que escribir artículo. ¿Cuál es el que está más vigente o más viable que sea ahorita, como más bien recibido, ¿no? Entonces ya ahí selecciono. Pero no me tomo tanto tiempo en pensar qué voy a escribir, sino que ya tengo ahí todas las ideas y voy agregando contenido. Más que nada, sí lo estoy haciendo últimamente como de tener una base de información. Y yo sé que ciertos días pues tengo que trabajar esa información y ya nada más selecciono lo que va más a lo que necesito.
Claro, vos tenés el blog, pero también tenés un canal de YouTube. ¿Eso está ligado?
Sí está ligado. Últimamente ya no estoy subiendo por así decir así, contenido para YouTube, sino que sí subo contenido en YouTube, pero no está trabajado para la plataforma, sino que son ahorita transmisiones de Facebook Live. ¿Qué digo? Como quiera, ya tengo una audiencia ahí, digo, ¿por qué no pasarles el contenido?
Claro. ¿Vos trabajás sola o tenés a alguien que te ayude, que te dé una mano?
Sí, no, me encantaría tener a alguien, pero sí trabajo sola de momento.
Ah.
Y en el negocio que tengo de diseño web, ahí sí trabajo con mi esposo.
Ah, tenés un negocio aparte. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama
Sí.
el negocio?
Sí, el segundo blog se llama Design by Pepito.
Eso.
Y sí, pues es de diseño web y ahí sí considero que requiere a otra persona y es cuando entró mi esposo. Pero sí,
Claro.
el blog de la morada siempre es 100% mío.
¿Tu esposa también es minimalista?
Sí, de hecho creo que cuando nos casamos, o sea, él ya no tenía esa presión por decorar la casa, él estaba muy tranquilo con lo que teníamos, yo era la que se mortificaba por que es que falta esto y los cuadros y las mesas y poco a poco pues me fue como contagiando esa sencillez que él tiene, o sea, él era así.
Claro, ah, mira vos. Porque hay un canal en YouTube que se llama The Ground Up Show. Oh, Matt Diavela se llama el creador del canal, que es el que filmó el documental de Netflix de los minimalistas. Y es gracioso porque él es minimalista, pero la novia no. Entonces es
Ajá.
como que muestran o cuentan las dificultades, entre comillas, ¿no? De vivir juntos. Pero está bueno que los dos sean minimalistas y que, aparte de que estén trabajando juntos, ¿no? Está bueno que los dos tengan ese acercamiento. Lo que es diseño web, ¿no? Porque yo descubrí Design by Pepito en Pinterest también. Por eso te decía, ah, y hoy, claro, volviendo a revisar, yo miraba mi blog o mis dos sitios web y digo, si bajara un approach minimalista el diseño, capaz tendría que modificarlo bastante, ¿no? O sea, cuando ustedes diseñan sitios web, ¿lo hacen desde ese acercamiento, desde el minimalismo?
Sí, yo creo que no con la intención de hacerlo, sino que es nuestro estilo de diseño, ¿no? De buscar que sea todo muy limpio, muy al grano. Y de hecho, las personas que nos contactan es por esa razón, de que es que me gustan que sus diseños sean más limpios. Y creo que no buscamos tanto que no haya nada, sino que sea funcional. O sea, que la gente llegue y encuentre la información rápido. Creo yo que ese
Claro.
es como el enfoque minimalista que le damos al diseño web.
Claro. Sí, que no haya fugas, ¿viste? Porque a veces uno se obsesiona con ponerle todos los widgets y después el objetivo del sitio web se pierde.
Sí.
Así que, bueno, Maggie, si alguien quiere empezar en lo que es minimalismo, ¿ya puede ingresar a alguno de tus cursos para iniciar? ¿Ya están abiertos al público?
Sí, yo ahorita tengo un programa que se llama Tu Herramienta Liberadora, que es prácticamente para incorporar el minimalismo desde tu esencia, para poder aplicarlo después a tu hogar, a tu entorno, porque a veces lo que noto es que muchas personas quieren ordenar sus casas o quitar muchas cosas, pero no están cerrando esa ventana de acumulación. O sea, sí sacan cosas, pero siguen entrando. Por esas cuestiones emocionales que a veces nos apegamos demasiado a las cosas. Entonces, yo considero que es importante incorporarlo desde la esencia, ¿no? Realmente descubrir qué es lo que yo quiero, qué es indispensable para mí. Y por eso, al final es más fácil incorporar el minimalismo de manera integral, ¿no? Ese es el que tengo de momento.
¿Cuánto tiempo tarda una persona? O sea, si se puede medir, ¿no? De alguna forma, esta transformación. O sea, si yo quiero ser minimalista, porque estoy hablando y ahora veo mi casa que está llena de... Es un quilombo, está llena de cosas. Yo entré en el camino minimalista y claro, o sea, uno saca, pero entra cosas también. Pero si uno entra de lleno en este camino, ¿no? ¿Vos cuánto tiempo pensás que le puede llevar a una persona a hacer esta transición? ¿O se puede medir en tiempo?
Yo creo que es complicado, o sea, más que nada
Ah.
porque el minimalismo no es tanto un objetivo, porque siempre podemos seguir
Ah.
mejorando o reduciendo cosas, más que nada porque pues somos seres cambiantes, siempre vamos a cambiar nuestras necesidades o nuestras metas. Y sí, sí es algo que me han preguntado mucho de cómo sé que ya soy minimalista. Y es que para mí no es que así ya saqué todo, ya soy minimalista, sino que sea algo mental. O sea, que tú sabes y seas consciente de que no lo necesitas todo, que necesitas lo que es necesario para ti. Entonces, yo creo que cuando ya tienes esa mentalidad, aunque tengas muchas cosas, ya tienes ese avance que creo que es como el mayor cambio que puedes hacer y poco a poco ir sacando las cosas. No podemos esperar sacarlo todo en, no sé, en días cuando hemos acumulado todo eso por años. O sea, es un proceso, pero es, creo yo, lo más importante de la cuestión mental, de saber que puedo ser feliz con lo indispensable.
O sea que si uno, bueno, si uno la aplica a la vida, o sea, a la forma de vivir y uno lo lleva al trabajo o lo que es marketing, podría llegar ese momento en el que uno no siente que, uy, me falta esto, uy, debería hacer esto, uy, debería integrar, por ahí en Pinterest me pasa, uy, tengo que hacer un tablero de árboles de Navidad. Entonces, ¿no? Es como que justo ayer hablaba con mi pareja, eran las 7 de la tarde, que ya se hace de noche, y digo, no sé si es la época del año, que estamos llegando a Navidad, Año Nuevo, que uno tiene un estrés extra, y es como que digo, siento que me falta algo, no sé qué es porque yo soy muy organizada en mi trabajo, tengo los podcasts hasta fin de año planeados, por ejemplo. Pero es como que tengo esa sensación de, ay, me falta algo, no sé qué es. Y uno como que está en esa búsqueda, ¿no? De completar. O sea, en lo que es minimalismo, uno como que se puede desprender, ¿no? De esa sensación, más o menos.
Sí, creo que la clave, que creo que es algo que mucha gente ha escuchado, lo del vaso medio lleno y el vaso medio vacío,
Sí.
o sea, de ver el vaso medio lleno, no en el aspecto de ser positivos, sino de ver lo que tú ya tienes, o sea, trabajar con lo que ya tienes, porque el vaso medio vacío es lo que falta en el vaso y lo que está fuera del vaso, que es un montón. Entonces, cuando estamos buscando lo que está fuera, pues es infinito la posibilidad de cosas que necesitamos. Entonces creo yo que podemos enfocarnos en lo que tenemos ya para sacar provecho de las cosas que tenemos, ¿no? De sacar el provecho, de crecer con lo que ya tenemos y si en algún punto es necesario otra cosa, pues incorporarlo. Pero no estar buscando todo lo que está afuera, porque una cosa es saber lo que tienes y lo otro es querer pensar en lo que no tienes, que eso pues, es bastante, ¿no? Creo que ahí también está la clave.
Y en lo que respecta a fijar objetivos, ¿vos tenés algún, no sé, algún consejo para alguien? Porque me parece que también tiene que ver con eso, como emprendedoras, ¿no? De, bueno, tengo que agarrar X cantidad de clientes este mes o el mes que viene. O tengo que agarrar esta cantidad de plata para delegar este trabajo. Porque cuando uno habla de objetivos, está hablando de algo que no tiene. ¿Viste? O sea, uno que está como algo que uno está persiguiendo o que está trabajando para conseguir tal cosa. ¿Se podría aplicar el minimalismo a este tema de fijar objetivos? ¿O qué opinas de esto?
Sí, yo creo que si se pueden fijar objetivos, yo consideraría tener pocos, como tener muy concreto las cosas, porque por lo mismo, cuando tienes muchas cosas que hacer, pues quizás no consigues todo y eso puede crear una frustración en ti. Y creo también como ese cambio de palabra de debo, porque eso genera mucha presión, sino
Sí.
como el quiero. O sea, realmente quiero yo tener esta cantidad de clientes porque es lo que va conmigo, lo que me va a permitir estar tranquila, financieramente estable. No tanto el tengo que, porque cada quien define lo que es estable o exitoso para sí mismo, ¿no? Como el no caer en esa presión invisible que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? De es que tengo que, es que todo el mundo le hace así, sino de qué es lo que yo
Sí.
quiero, qué es lo que va conmigo.
Bueno, vamos a ver cómo llevamos este sentimiento, este approach a Pinterest, ¿no? Porque lo que pasa con Pinterest es que por ahí hay muchos que tienen muy buenos resultados y los que recién empiezan, por ahí yo agarro cuentas muy principiantes y es, ¿cuándo puedo llegar a ese número? ¿O cuándo puedo duplicar? Y es como, pará, de a poco. Pero bueno. Bueno, Maggie, muchas gracias por sumarte al podcast. Es un placer hablar con vos. Y bueno, si te queremos seguir en el día a día, ¿a dónde te podemos encontrar?
Sí, me pueden seguir en la página de lamoradasimple.com y en mis redes sociales, todas son el usuario La Morada Simple, para hacerlo más sencillo. Es en Instagram, en Pinterest y en Facebook. O sea, YouTube es como un adicional, pero no lo trabajo mucho, pero solamente sería Facebook, Instagram y pues Pinterest para la información, ¿verdad?
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Ahora te voy a compartir cómo es que yo utilizaría Pinterest de manera minimalista en base a lo que nos enseñó Maggie y aparte de cómo es que ella gestiona su propio perfil. Obviamente cada uno va a tener su propia interpretación en base a lo que escuchamos recién o en base al minimalismo, pero yo básicamente lo haría de la siguiente manera. Sabiendo que me quiero enfocar en lo esencial, ¿sí? Y que quiero ser la mejor proveedora de contenido sobre una temática, ¿sí? Porque acá hay que elegir pocos objetivos, lo cual está genial. Lo que trabajaría muy bien es el SEO, el Search Engine Optimization, SEO, que el SEO es un conjunto de técnicas que se aplican a los contenidos para aparecer primero en las búsquedas de tu audiencia ideal. O sea, ¿qué mejor lugar que aparecer que cuando tu lector ideal está buscando algo que necesita con urgencia, ¿no? Entonces, cuando vos aplicás SEO, lo que haces es crear contenido enfocado a tu audiencia y estudiar muy bien a tu audiencia para saber cómo planear tu calendario editorial. Cuando vos creas tu calendario editorial, también lo que haces es como configurar una cierta regularidad con la que vas a publicar, que eso ayuda también muy bien al posicionamiento orgánico. Entonces, cuando vos haces muy bien SEO, podés despreocuparte sobre la cantidad de pines que vas a diseñar. Te podés despreocupar de que tengas un diseño de pines perfecto y hermoso. O sea, lo podés tener sencillo, pero si vos aplicas muy bien el SEO, a largo plazo vas a aparecer primero en las búsquedas de tu audiencia y esas visitas que lleguen a tu blog van a ser visitas totalmente interesadas en lo que vos tenés para ofrecer. Entonces, si vos querés aplicar minimalismo a tu presencia en Pinterest, mi consejo es que te enfoques muy bien en el SEO. Siempre pensá en tu audiencia ideal y en proveerle el mejor contenido y que cuando escribas tus contenidos puedas responder a la expectativa de cada lector. O sea, en lugar de dar vueltas 1.500 millones de veces sobre un mismo tema y crear 20 artículos sobre una temática en particular, digamos, buscando solo generar visitas, por ahí te conviene crear uno o dos posts que estén muy simplificados, muy fáciles de entender o fáciles de aplicar, y que esos posts hagan que que esos posts hagan que tu audiencia te quiera compartir y que te quiera guardar en favoritos y que te quiera guardar en sus tableros para futura referencia. Acá no va a importar cuántos pines guardes por día. Sí, acá no va a importar que vos pongas todo en piloto automático. Si vos haces muy bien SEO, a largo plazo te vas a posicionar, ¿sí? Con poco, no te digo con poco esfuerzo, ¿sí? Tampoco nos vayamos por ahí. O sea, con un esfuerzo que dé frutos, ¿sí? Con un esfuerzo que vos sepas, wow, lo que estoy escribiendo hoy me va a dar un montón de visitas y me va a dar clientes para dentro de unos meses. Es como sentir esa tranquilidad o esa confianza de saber que cada una de las movidas que vos estás haciendo están enfocadas a un objetivo muy claro y que está alineado con lo que vos querés. Tengo un post especial sobre SEO, o sea, ahora no te lo voy a explicar porque es un tema que tiene muchas capas, pero que te digo, si vos determinas aplicar SEO de acá en más, vas a ver que es muy sencillo, que por ahí tenés que dejar de escuchar a todos los gurús de marketing en general y que si vos solo haces SEO, te puede ir muy bien. Tengo un post, como te decía recién, en el blog y puedes ir a pinchamarketing.com/5 o directamente buscas el episodio 5 en Pincha Podcast, en el reproductor en el que me estés escuchando. Pero es el quinto episodio, o sea, es uno de los pilares, por eso está primero. Así que, colega, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Cualquier duda que tengas, por favor, anda al post, o sea, anda a las notas de este episodio, que las vas a encontrar en pinchamarketing.com/16. Ahí te muestro algunas capturas de pantalla, imágenes de Maggie, o sea, de La Morada Simple. Y abajo hay una sección de comentarios. Cualquier comentario que me quieras dejar, déjamelo ahí, que yo te lo respondo personalmente. Así que gracias, colega, por seguirme. Nos vemos en el post episodio que viene. ¡Chao! Para seguir aprendiendo más sobre Pinterest Marketing o para contratar servicios especializados de management de Pinterest para empresas, ingresa a pinchamarketing.com y envíanos tu mensaje. Muchas gracias por seguirnos todas las semanas. Nos vemos en el episodio que viene.